educación general es aprovechar la circunstancia de que la mayoría de los centros de convivencia de las personas mayores han estado en una situación, vamos a decir que compleja, porque no podemos ponerle otro adjetivo que no sea este, sin pensar que bueno, pues no ha sido lo mismo que tenían hasta otro momento, y nos gustaría, no lo sé, a lo mejor estoy planteando una cosa que está pensada para otros momentos, pero me gustaría que cuando se vuelva, y estaría bien conocer también el proceso de desescalada y de la futura apertura de los mismos, que se pudiera aprovechar ese proceso nuevo de reapertura para incorporar una nueva oferta. Una oferta que no debería de estar tampoco muy desencaminada, primero, con algunas de las propuestas que bien se han sintetizado por parte de la cátedra, es decir, utilizar otros espacios y utilizar otra oferta diferente al hilo de las circunstancias, pero también de las necesidades específicas de las personas mayores. Porque ya en el plan de actuación del 2014-2017 de Zaragoza Ciudad Amigable de las Personas Mayores, planteaban algunos de los retos que posteriormente, es decir, prácticamente 10 años después de haber sido reconocida como tal, porque fue en el año 2011, no hemos sido capaces de superar, como la brecha digital, y es importante que en los centros cívicos también pueda haber una oferta de esas características. Entiendo que no es un elemento de la encuesta, pero podría ser un elemento a mejorar, precisamente para bueno, a aprovechar esa condición de reactivación que significará la reapertura y transformar esa oferta que nuestros mayores, pues en la medida en la que la van solicitando, también se adapte a sus necesidades. Más allá de las otras cuestiones que han sido cubiertas desde la Concejalía de Mayores, y en que nos obligan también a pensar cómo se tienen que provisionar de nuevo los servicios de teleasistencia o de ayuda a domicilio, nos gustaría que esos datos también se pudieran, porque creo que es una gran oportunidad, contrastar con el mapa de la realidad que se tiene en la ciudad. Ya digo, me ha sorprendido muy gratamente la visualización y sobre todo la gran diferencia, el gran arco que existe de dificultades en algunos de los barrios. Porque algunos de los barrios no estamos hablando de 200 metros a la cercanía del centro de salud. Estamos hablando de hasta 1.300, es decir, un kilómetro y medio, casi un kilómetro y medio para personas mayores. Eso ya está diciendo que hay algunos en los que las iniciativas que se tengan que tomar tengan que ser mucho más importantes. Y por otro lado, también me gustaría que ese mapa se pudiera contrastar con otra capa que es importante y que tiene que ver con la participación y la actuación de las entidades sociales y del tejido social formal e informal que se ha tomado en esos lugares, porque seguramente es el que ha dado respuesta a situaciones en las que cuando se vio desbordada las entidades de los servicios sociales y el resto de las provisiones de servicio público, estuvieron al frente de ello. No solamente el voluntariado formal o organizado como se tiene, sino como se ha planteado, aunque de una forma anecdótica, en el informe que se ha elaborado, aquella solidaridad que bien sale de la condición humana y que ha significado dar respuesta de manera ciudadana, organizada y participada, porque eso yo creo que sí que es sentirse partícipe de la situación de la persona comprometida cuando tiene una situación de dificultad como la hemos vivido, por parte de las entidades sociales. En esos momentos, a lo mejor ese mapa nos daría, ese solapamiento de mapas nos daría también alguna respuesta respecto a por qué en algunos barrios, aun a pesar de existir unas deficiencias importantes en cuanto a los recursos que se disponen, pues ha sido capaz de resolver problemas de soledad y problemas muy agravados con las personas mayores. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por tus aportaciones. Francisco, tiene la palabra Emanuel Arnal, de la Federación de Barrios.
Gracias, consejero, y me alegro verlo en esta sala.
Muchas gracias.
Recuperado. Concejala, profesor, vamos a ver. Nosotros no hemos hecho aportaciones por escrito, teniendo en cuenta además que, desgraciadamente, en estos presupuestos, últimos presupuestos, ha desaparecido el convenio, la financiación del convenio de acción social, que soportaba técnica y administrativamente el trabajo de los voluntarios vecinales en la Comisión de Mayores desde hacía muchos y muchos años. Pero nuestra voluntad es seguir siendo colaborativos. Como estas, la conversación creo que se sigue grabando, con lo cual hay actas, espero que lo que transmita en nombre de la Federación quede constancia como aportación. Dicho esto, primero saludar el esfuerzo que han hecho los servicios municipales en esta situación, ¿no? Concretamente los responsables de temas de mayores, de la Concejalía de Mayores, que seguramente se podía haber hecho más, pero bueno, se ha hecho porque aquí hemos aprendido todo sobre el terreno, ¿no? Se ha aprendido sobre el terreno. Nosotros creemos, dentro de estas aportaciones, como defendimos en el pleno del día 31 de Viva Voz, creemos que es necesario de la creación de un equipo multidisciplinar, un equipo de los funcionarios municipales coordinados con los cuerpos de intervención, de bomberos, policía local, etcétera, Comisión de Mayores, centros cívicos, etcétera, etcétera, a imagen y semejanza, servicios sociales, a imagen y semejanza del equipo que hay interdisciplinar de menores. Es hora de crearlo porque, como muy bien ha dicho el profesor, cada vez va a haber más mayores y en peores circunstancias muchas veces porque la edad va a contar, ¿no? Nos gustaría que se geolocalizaran también los datos de las intervenciones del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Local en atención a los mayores. Estamos hablando de problemas de caídas, estamos hablando de problemas incluso más graves, de muertes en soledad. Sería conveniente tener geolocalizada esa capa porque nos consta que en lo que va de año ha habido más de 200 y pico intervenciones. Y eso va a ir a más, ¿eh? Entonces, nos daría también una medida de la situación y, por cierto, algunas de ellas con grandes dificultades para acceder a la vivienda, precisamente porque no hay ascensor o están en malas condiciones, ¿no? Esos datos serían fundamentales. Vemos fundamental la extensión de los comedores sociales. ¿Por qué? Porque, aparte de la cuestión alimentaria, que es evidente, será una garantía de alimentación equilibrada, etcétera, etcétera, es un centro de socialización como otro cualquiera, ¿eh? Y encima es un centro que también sirve de antena para ver qué es lo que está pasando cuando una persona mayor no aparece, ¿eh? Nosotros creemos que implementar en la cercanía, en todos los distritos, un comedor social sería una de las tareas. Además, se lo hemos trasladado a la concejala, creemos que además había que hacerlo en los barrios, viendo los barrios más envejecidos, priorizando dónde están esos barrios. La asistencia domiciliaria está muy bien, pero creemos que es necesaria también la presencialidad, porque eso da alegría. Uno de los trabajos que estamos llevando a la Federación es la colaboración intergeneracional. De hecho, tenemos ya un proyecto que se ha quedado medio colgado, pero lo vamos a seguir haciendo, que colgaba precisamente del Convenio de Acción Social, que es encuentros en los institutos de formación profesional con los futuros cuidadores y trabajadores, los futuros trabajadores y trabajadoras, yendo con personas mayores, y estamos hablando de personas mayores, donde se traslade cuál es el sentimiento de una persona mayor hacia su futuro y cómo quiere que se le atienda. Creemos también que sería conveniente que eso se extendiera en un programa con los centros educativos, que podía ser de múltiples formas. Ha habido muchos años que se ha ocultado el edadismo, se ha ocultado a los mayores. Los mayores, de hecho, hay un conocido filólogo y sociólogo italiano que hizo un trabajo hace, creo recordar que sobre el 2008 o por ahí, donde decía que Europa estaba ocultando a sus mayores. Los mayores eran un problema. En vez de un valor social, se consideraba un problema. Y que el valor era la juventud y encima un tipo de juventud moderno, físicamente muy bien preparado y muy guapo. Porque también parece que la edad significa inutilidad y fealdad, y eso no es así. Hay que ponerlo en valor. Por eso también compartimos con la Unión Vecinal que es necesario implementar actividades en el exterior. Y creemos que incluso la red de colegios públicos, muchas veces cercano a los centros cívicos, con sus espacios abiertos, podía ser también una manera de visualizarse. Todo el mundo estamos pensando en la gimnasia, en el tai chi, determinadas actividades al aire libre, los paseos, etcétera, etcétera, que visualicen que la gente mayor no está, como muchas veces se ha dicho, jugando a la baraja y al riñote o al dominó todo el día, o al rabino. La gente mayor es muy activa. También vemos necesario empezar a pensar que tenemos una población inmigrante establecida desde hace muchos años, con una brecha muchas veces idiomática y cultural que se va a convertir en personas mayores. Esto ha pasado en toda Europa con la inmigración y hay que empezar a pensarlo. Tenemos conciudadanos y conciudadanas que llevan más de 20 años viviendo en Zaragoza y que vinieron jóvenes y se están empezando a jubilar. Y tenemos que empezar a pensar que son ciudadanos y ciudadanas de plenos derechos y que también tenemos que, dentro de la multiculturalidad, pero que los centros cívicos, los centros de mayores, pueden ser la herramienta idónea para esa socialización de los mayores inmigrantes a futuro. Y luego ya, para finalizar, en su día dije que la estadística es buena, pero la estadística no es para hacer estadística, es para sacar conclusiones. El trabajo que está haciendo la cátedra luego requerirá una buena recapitulación. Los datos seguramente han reflejado o están reflejando la dureza de la pandemia, pero lo más interesante es las medidas que habrá que adoptar a futuro, precisamente con el tema de los mayores. Y hay que empezar a trabajar ahora porque se nos está echando, y nunca mejor dicho, los años encima, ¿no? El que les habla se acaba de jubilar, el compañero está jubilado hace relativamente poco y ya la perspectiva te cambia. Ya ves la vida de otra manera y ves hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, esta situación estadística de envejecimiento demográfico requiere actuaciones contundentes de la Administración y empezar a trabajar. Si este grupo de trabajo sirve para eso, pues fenomenal. Y, de hecho, vuelvo a lanzar la mano, pese a los problemas que hemos tenido presupuestarios, que nuestra Comisión de Mayores, decana del movimiento vecinal, seguirá trabajando pese a las dificultades económicas a las que se nos ha sometido. Gracias.
Muchas gracias, Manuel. Y ya de paso aprovecho para felicitarte este paso a una nueva etapa que esperemos que la puedas disfrutar con mucha salud. Por último, creo que la última intervención es de FAPAR. Tiene la palabra Francisco Machín.
Hola, buenas tardes. No era solo matizar un poco lo que las dos propuestas que enviamos nosotros. Nosotros poníamos lo de la flexibilidad del reparto de los espacios, porque como sabéis hay centros de mayores que solo son centros de mayores y centros de mayores que comparten espacios con los centros cívicos. ¿Cuál es el problema? Que los centros cívicos organizan sus espacios en junio y entonces tienen que repartirlos con las asociaciones, con las actividades, con todos los programas. Dice, muchos centros de mayores, hablando de lo intergeneracional, hacen actividades con colegios y esos colegios programan más en septiembre a lo largo de todo el curso. Entonces, ha habido algunas veces, por lo que nos han contado algunos de los mayores, que no han podido hacer las actividades porque los centros cívicos no disponían de espacios. ¿Cuál es? Con lo que quiero decir, que esos, los que comparten con centros cívicos, están en desventaja de los que tienen solo centro de mayores. Tampoco nos gustaría, yo personalmente pienso que hacer centros de mayores más pequeños conlleva un poco crear un gueto. Entonces, creo que es mejor hacer, como ha dicho antes Constancio, hacer centros cívicos repartidos en los sitios donde faltan, pero que sean compartidos tanto mayores como asociaciones, porque de esa manera permite interaccionar entre distintas generaciones. Incluso, por ejemplo, en Valdefierro hacen actividades, muchas actividades, los mayores con los colegios, y los niños les enseñan a los mayores, los mayores les enseñan a los niños. Es una manera de romper muchas veces esa brecha digital que hay. Unos enseñan una cosa, otros enseñan otras cosas. Luego, en la segunda propuesta que decíamos, que era lo de la brecha digital, que realmente existe, pasa lo mismo. Hay centros de mayores que disponen de aulas de informática, pero esas aulas de informática son con ordenadores de sobremesa, algo que a fecha de hoy está obsoleto. Yo tengo mis hijas no usan el ordenador, usan el móvil prácticamente para todo, casi hasta para hacer los trabajos de clase, porque de hecho se puede hacer. Entonces, sí que aprovechando, como ha dicho antes Javier, que los mayores van empezando a utilizar el WhatsApp. Bien, el WhatsApp está bien, pero nos sirve el WhatsApp para todo, nos sirve para Hacienda, nos sirve para contactar con el ayuntamiento, nos sirve para presentar la renta. Dice, hay que enseñarles a utilizar el móvil, pero dice, en todos los aspectos de la vida, que le den autonomía, no que dependan ni del nieto, ni del hermano, ni del nuero, ni del cuñado. Y por eso poníamos que en vez de crear aulas en todos los centros, sí que se puede hacer un equipo que vaya mensualmente pasando por los distintos centros dando los cursos, que no tenga que ser los mayores, como has dicho antes, dice que están a gran distancia, que muchos se verían imposibilitados a ir de aquí a la Almozara, que es donde hay en la calle Predicadores, a ir a hacer las prácticas, cuando al revés, dice que el equipo que les vaya a enseñar a dar las clases se vaya moviendo por los distintos centros cívicos o centros de mayores. Yo no tengo nada más que decir.
Muchas gracias por la matización. Luego, cuando le cedamos el turno de palabra a la concejal Paloma Espinosa, podrá puntualizar alguna de las cuestiones que has podido comentar en tu intervención, Francisco. Por último, tiene la palabra Sheila Hernández, del Grupo Municipal Zaragoza en Común.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Siento el retraso porque he tenido problemas técnicos para conectarme. Pues agradecer a todo el mundo la presencia y la participación en este espacio y nada, simplemente trasladaros que las propuestas que hicimos como Zaragoza en Común las habíamos presentado por motivo de las noticias en las que había fallecido varias personas en su domicilio y había pasado mucho tiempo hasta que se habían dado cuenta los vecinos, habían podido acudir, y presentamos una moción en la que las propuestas que hemos trasladado a este grupo están ahí. La realidad es que no fueron apoyadas en el Pleno por Partido Popular, ni por Ciudadanos, ni por Vox. Entonces, simplemente un poco decir que nos gustaría conocer también cuál es el interés o la sensibilidad del resto de entidades sobre estas propuestas o la priorización, ¿no? Sí que es un poco compartirlo. Que tampoco sé cómo se va a hacer esa priorización, si la tenemos que hacer ahora mismo. No he entendido muy bien la metodología de cómo se va a hacer las priorizaciones de las propuestas y me gustaría igual también que nos las pudieras explicar. Muchas gracias.
Gracias, Sheila. Tiene la palabra Carlos, de la cátedra, para poderte dar explicación de esto.
Sí, gracias, Sheila. Como hoy nos hemos quedado sin tiempo, la idea inicial de estas sesiones desde la cátedra es que entre todas las personas participantes a las sesiones, bien desde casa virtualmente o aquí presencialmente, hubiésemos hablado de una forma bastante más directa sobre las propuestas realizadas, aunque todas las aportaciones que hemos estado recogiendo ahora en esta última media hora son muy interesantes porque pueden matizar esas aportaciones y esas propuestas de mejora de los servicios municipales, hubiera sido debatirlo aquí. Lo que vamos a hacer, para al menos como solución metodológica para esta primera sesión, es que ese documento que han visto, donde estaban ya las articuladas, ¿no?, y resumidas las propuestas, lo vamos a enviar a todos los participantes por correo electrónico, visto que hoy ya hemos cumplido el horario, para que puedan asignar, si les parece adecuado, una priorización, una temporalización con un método que haremos muy sencillo, y si tienen alguna observación o aportación de mejora de esas propuestas, ¿vale? En las siguientes sesiones, también nosotros desde la cátedra y vamos aprendiendo, obviamente, ¿no?, y en el grupo de trabajo en su conjunto también, pues a lo mejor trataremos de incorporar, visto que van a seguir siendo sesiones mixtas, presenciales y digitales, algún método de que se puedan ya debatir, priorizar o seleccionar incluso esas propuestas en la propia sesión, lo que cual agilizaría y les quita un poco deberes, ¿no? Como están viendo, este grupo de trabajo les está mandando deberes, porque vamos pidiendo esas propuestas, que lean documentos, cada uno en su ámbito, ¿no?, donde quiera aportar más o menos, pero de eso se trata, de generar un conocimiento compartido y útil entre todos y que nos sirva para gestionar, planificar mejor la ciudad. Entonces, si les parece adecuado para esta sesión, vamos a priorizar las propuestas desde esa forma. En los próximos días trataremos a mayor brevedad, les enviaremos la información por correo, y en la siguiente a ver si logramos que sea en la propia dinámica de la sesión.
Muchas gracias, Carlos. Ya no hay más intervenciones por parte de las entidades, por lo tanto, para el cierre de la sesión de trabajo tiene la palabra la concejal Paloma, pero antes, si me permites, Paloma, y es porque he tenido tanto entusiasmo en felicitarte, Manuel, por tu nueva etapa, que no te he podido comentar respecto a los mapas. Vamos a mirar, a ver, de estudiar qué posibilidades hay. Sí que actualmente existen mapas, por ejemplo, los accidentes en vía pública, que nos pasan la información desde el servicio de movilidad, de policía, también actuaciones diarias de bomberos. Pero sí informar a todos que a través de la página web, todos los datos que se han creado, todos los datos que se están utilizando, se van a poder publicar en un nuevo servicio que se va a ofrecer dentro de la web. ¿Y eso qué nos va a permitir? Pues poder manejar esos datos entre todos aquellos que quieran hacerlo, descargándolos y creando nuevos mapas colaborativos. Ahora sí, Paloma, por favor, tienes la palabra.
Bueno, pues muchas gracias por todas sus aportaciones. La verdad que todas ellas muy interesantes. En algunas de ellas ya estamos trabajando, por ejemplo, alguna que es común, como el tema de actividades al aire libre. Se está trabajando ya con la Facultad de Ciencias de la Salud y Deporte para poner en breve en marcha algo de este tipo. El tema de brecha digital, que la pandemia ha puesto más en evidencia que nunca, también es algo que se está trabajando, no solo desde el área del mayor, sino con otras áreas como la de participación. La Unión Vecinal, por ejemplo, preparó unos cursos de brecha digital. Desde el Patronato de Educación y Bibliotecas también se está trabajando en la puesta en marcha de un bus digital que nos permitirá llevar a barrios rurales, a barrios de la ciudad, pues bueno, un día pues a lo mejor para emplearlo para el sector de mayores, otro para mujer. Bueno, lo tenemos que ver cómo lo ponemos en marcha, pero sí que es una de las propuestas que desde el Patronato de Educación y Bibliotecas se está haciendo. El tema de vivienda, que es importantísimo, como saben, se ha dado un gran impulso, un récord histórico en el presupuesto, más de 7 millones de euros para rehabilitación de vivienda. Es una apuesta nuestra. También se han puesto en marcha un proyecto que estaba paralizado desde hace muchos años y que posiblemente creo que se acaba el año que viene, como son las viviendas tuteladas de Fray Luis Urbano, después de muchísimos años paralizadas. Implementar comedores. Como sabes, Juan Manuel, tu nieto me deberá un beso cuando abramos el comedor que te dije. Me dijiste que si abríamos ese comedor, tu nieto vendría y me dará un beso. Espero que me lo dé y no tardando. Es otra de las cosas en la medida de las posibilidades, porque como bien ha dicho el compañero de Vox, estamos haciendo todo a pulmón, sin ayuda alguna. Y bueno, pues estamos así un poco. En cuanto a las propuestas de CEC, pues me gustaría, sí, comenta que las habían presentado, es verdad, han trasladado las propuestas de una moción que debatimos. Muchas de ellas ya se explicó que estaban puestas en marcha. Por ejemplo, crear un grupo de trabajo Nosotros vamos a poner en marcha algo que en la legislatura anterior no se convocó ni una vez, que es el Consejo Sectorial de las Personas Mayores. Lleva sin convocarse, no sé si son 5 o 6 años. Pues bueno, después de revisar su reglamento y su composición, este Gobierno lo va a poner en marcha. Es muy fácil impulsar a crear cosas cuando otros las han dejado morir. También, como saben, estamos trabajando en la elaboración de un censo de las personas mayores, también a través de una moción que se presentó y que ya presentó el partido al que yo represento en 2018, y se está trabajando en el censo. ¿Qué más nos gustaría que poder poner en disposición ese dispositivo de atención urgente, pero no solo para las personas que vuelven a su casa tras el COVID, sino para la que se rompe una cadera o para la que le da un ictus? Pero es que eso es competencia del Gobierno de Aragón. Ojalá. Nosotros desde aquí les animamos a que lo pidan allá donde corresponde. Como digo, para nosotros es un objetivo, y creo que para todos objetivo común, pues ayudar a que las personas mayores gocen del mayor grado de autonomía y calidad de vida. Creo que todas las propuestas que aquí hoy se han presentado van en ese sentido. Es cierto, se ha nombrado también por varios de las personas que han hablado que el coronavirus no solo está afectando a la salud, sino que ha hecho aflorar cierto edadismo, es cierto. Por eso nuestro trabajo debe de ir encaminado, pues bueno, a acabar con eso. No sé si sabrán, creo que es una buena noticia, que desde el Centro de Investigación Agnomis, con la ayuda de Deusto Business Schools, la ciudad de Zaragoza ha sido reconocida hace solo unos días como una de las 3 administraciones públicas que pueden servir de ejemplo por sus políticas de amabilidad con las personas mayores frente al edadismo pandémico. No solo nos reconocen por esas políticas de amabilidad que se han hecho durante la pandemia, sino que destacan también el esfuerzo presupuestario que se ha realizado para mejorar la vida urbana de los mayores, y también destacan mucho el esfuerzo que se está haciendo en la modificación de esa ordenanza de accesibilidad que permitirá que muchos mayores pues puedan continuar viviendo en la ciudad y en sus casas. Desde luego no les quepa ninguna duda que esto nos anima a seguir trabajando, que sus aportaciones nos animan a seguir trabajando en este sentido y que todas irán encaminadas pues a facilitar y mejorar la vida de las personas mayores a quienes tanto debemos. Muchas gracias a todos. No sé si Javier querrá. Estudiaremos todas las propuestas y desde luego en la medida de lo posible las atenderemos. Gracias.
Pues muchas gracias por mi parte también a todos por vuestra participación. Simplemente, y por finalizar ya, avanzar que la próxima sesión será a finales del próximo mes, del mes de mayo, y donde trataremos sobre el tema del comercio y los mercados. Creo que es un tema también muy sensible para muchos sectores que ha afectado directamente con esta pandemia, y que, como siempre, les mandaremos pues a través del correo electrónico toda la documentación para que con tiempo la puedan analizar y que nos puedan ustedes hacer llegar sus propuestas. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Hello. Muchas gracias, buenas tardes.
Adiós.
Hasta luego, buenas tardes.